Bueno, normalmente pensamos que los grandes textos bíblicos o históricos pues cayeron del cielo, ¿verdad?
Totalmente.
O sea, como si aparecieran ya encuadernados, perfectos, puramente teológicos y flotando en una especie de vacío intelectual.
Como si no hubiera humanos detrás, claro.
Exacto. Pero hoy vamos a bajar al barro. Para nuestro oyente de hoy, el aprendiz, que bueno, sabemos que le fascina ver los engranajes ocultos de la historia. Nuestra misión hoy es desmitificar un texto que, a ver, a menudo se lee súper rápido y mal. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo de las notas de la conferencia del doctor Craig Kinner sobre un pasaje muy específico que es Romanos del capítulo 15, versículo 29, hasta el capítulo 16, versículo 7. Y, aprendiz, te prometo que esto no es, o sea, no es una simple lista de saludos antiguos.
No, para nada.
Vamos a ver el polvo del camino, el sudor, la pasta y la logística pura y dura que hizo posible todo esto.
Y fíjate que es vital hacer este ejercicio. Porque, a ver, cuando la gente llega al final de la carta a los romanos y empieza a leer lo de, pues saluda a este, saluda a aquel.
El cerebro desconecta.
Claro, el cerebro desconecta por completo. Pero si escarbas un poco en quiénes son estas personas, lo que emerge es una red de contactos internacionales que es fascinante.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Lo que realmente tenemos entre manos, bueno, según las fuentes del doctor Kinner, es el registro de una operación logística masiva y una campaña de recaudación de fondos transcultural que era, digamos, muy delicada.
Telita con esa campaña, sí.
Y sorprendentemente, una estructura de liderazgo que era radicalmente progresista para el siglo I. Así que, ¿dónde estamos exactamente en el mapa cuando Pablo escribe esto?
Pues mira, para entender la magnitud de esta carta, primero tenemos que enmarcar un poco la situación geográfica y estratégica.
Vale.
En este punto de la historia, Pablo lleva años plantando iglesias por todo el Mediterráneo oriental. Hablamos de lugares como Macedonia, Acaya, Galacia.
Sí.
Y hasta cierto punto, en estas zonas, él jugaba con una inmensa ventaja cultural.
Claro, porque podía hablar griego en todas partes, ¿no?
Exacto.
Era la lengua franca de la zona. O sea, se entendía con todo el mundo.
Eso es, el griego le abría casi cualquier puerta. Y además, bueno, solía tener conexiones judías previas.
Ajá.
Su procedimiento habitual, su, digamos, modus operandi, si quieres llamarlo así, consistía en llegar a una ciudad nueva, buscar la sinagoga local y empezar a debatir allí.
Claro, jugaba en casa de alguna manera.
Sí, tenía una base, un punto de partida donde la gente ya conocía las escrituras hebreas. O sea, no partía de cero.
Pero por lo que leo en nuestras fuentes, Pablo tiene lo que, bueno, podríamos llamar el síndrome del explorador, ¿no?
Totalmente.
No se conforma. Su gran sueño, su objetivo final, son los confines de la tierra. Y en el mapa mental de un ciudadano del Imperio Romano de aquella época, pues eso significaba ir a España.
Ese era el gran límite occidental, literalmente el fin del mundo. Pero claro, la barrera española era un desafío monumental. Era un salto al vacío para alguien como Pablo.
A ver, vamos a traducir esto al lenguaje de los negocios de hoy, para el aprendiz.
Venga.
Imagina que Pablo es el fundador de una startup. Ha tenido un éxito brutal en su mercado local, el Mediterráneo Oriental, donde conoce las reglas, el idioma, tiene contactos. Pero ahora quiere dar el salto a un mercado internacional completamente distinto, un terreno virgen. Y para eso necesita una ronda de financiación inicial enorme.
Ostras, es una buena analogía, pero a ver, hay que añadirle la fricción del mundo antiguo para entender realmente la desesperación de Pablo.
Claro, la logística de la época.
Exacto. Una startup moderna hace una videollamada y recibe, pues, no sé, una transferencia bancaria en segundos.
Sí, un clic y ya está.
Pero Pablo, en España, se iba a encontrar con un muro infranqueable, primero porque allí no hablaban griego. La mayoría de la población ibérica ni siquiera hablaba latín, salvo en algunas colonias romanas muy específicas en el este y sur de la península.
O sea que Pablo, que era un maestro de la oratoria, de repente iba a ser funcionalmente mudo.
Mudo, literalmente, iba a necesitar contratar intérpretes locales constantemente.
¿Y eso cuesta dinero?
Muchísimo. Y súmale otro problema. Es que no hay evidencia histórica, ni arqueológica, ni literaria de que hubiera conexiones judías tempranas o sinagogas establecidas en España en esa época.
O sea, que su estrategia de ir primero a la sinagoga
quedaba totalmente anulada.
¡Ostras!
Iba a romper terreno virgen cultural, lingüística y religiosamente. Y claro, para sostener una expedición así...
Que sería carísima, imagino.
Pagar pasajes de barco, que eran un lujo, mantener a su equipo de colaboradores, pagar a esos intérpretes. Necesitaba una base de operaciones sólida en Occidente.
Y ahí es donde Roma entra en escena, claro.
Ahí está.
Pablo planea visitar Roma, de paso. Pero bueno, leyendo entre líneas al doctor Kinner, sabemos que de visita de cortesía tiene poco, ¿no?
Nada, cero cortesía.
Nuestro fundador de la startup no va a Roma a hacer turismo. Va porque necesita desesperadamente que los romanos se conviertan en sus mecenas, o sea, que financien esta expansión al oeste.
Fíjate en cómo funcionaban las redes de patronazgo en la antigüedad, porque Pablo es un estratega brillante.
Ajá.
Básicamente les está diciendo, mira, las iglesias de Oriente me han ayudado a llegar hasta aquí, pero el Mediterráneo Occidental, España, esa es vuestra esfera de influencia, vuestra zona geográfica.
Claro, les toca a ellos pagar ahora.
Exacto. Les dice, para ir allí, os necesito a vosotros. Y en el mundo romano, convertirse en el mecenas de, digamos, una expedición filosófica o religiosa de este calibre...
Daba mucho estatus, supongo.
Otorgaba muchísimo honor y prestigio, sí.
Vale, entiendo el plan estratégico. Es brillante. Pero, y aquí hay un giro en narrativo tremendo en las fuentes.
Sí.
Antes de que este fundador pueda ir a España a conquistar el oeste, pues tiene que hacer una parada obligatoria en la dirección, bueno, diametralmente opuesta.
Hacia el otro lado, sí.
Tiene que volver a Jerusalén para entregar un enorme dividendo a los inversores originales. Y esto desencadena uno de los mayores dolores de cabeza logísticos que te puedas imaginar.
¿Hablamos de la gran colecta?
La famosa colecta, sí.
Claro. Durante mucho tiempo las iglesias gentiles, o sea, las formadas por personas no judías en lugares como Macedonia, Acaya y Galacia, pues habían estado recaudando fondos.
Ajá.
Para los creyentes judíos de Jerusalén, porque esta comunidad en Judea estaba pasando por una gran necesidad económica, muy probablemente diezmada por las hambrunas regionales de la época.
Pero a ver, me pierdo aquí un poco. Si Pablo ya tenía fama de ser un líder, digamos, algo polémico en algunos de estos lugares.
Un poco bastante, sí.
Porque de hecho, las notas mencionan que en Corinto había sospechas, pero sospechas bastante feas sobre el manejo de sus finanzas.
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué demonios se arriesga a organizar él mismo una macro colecta internacional? O sea, ¿no habría sido más inteligente mantenerse al margen del dinero para evitar que lo tacharan de estafador?
A ver, teóricamente sí. Habría sido muchísimo más seguro para su reputación.
Ya.
Pero no podía mirar para otro lado por un concepto que, bueno, anclaba toda la cultura antigua, que es la reciprocidad.
Ah, el devolver el favor.
Claro. Pablo argumenta, teológicamente, que los gentiles habían recibido una inmensa riqueza espiritual de los judíos. La salvación, el Mesías, las raíces de su nueva fe. Todo venía de Jerusalén.
Todo empezó allí.
Por lo tanto, existía una deuda, una obligación moral ineludible de devolver el favor de forma material.
O sea, si te dan algo de inmenso valor, más te vale corresponder, porque si no quedas como un miserable ante la sociedad, ¿no?
Totalmente. En el mundo antiguo, a los grandes benefactores no se les devolvía el dinero literal, porque eso era un insulto.
Ah, fíjate.
Pero se les honraba públicamente y se esperaba que, bueno, si algún día caían en desgracia o en necesidad, tú acudieras al rescate con tus bienes materiales.
Ya, ya.
Y Pablo está forzando a los gentiles a reconocer que Jerusalén es su benefactor.
Pero claro, volvemos a la política interna, que era un polvorín.
Sí, Pablo está pidiendo a gente en Grecia que done sus ahorros para enviarlos a Judea y en Corinto hay voces diciendo... ojo con este tipo.
Cuidado con Pablo.
Que dice que no cobra por predicar, pero de repente está armando este fondo multimillonario para Jerusalén. ¿Nos fiamos de él o, no sé, se va a fugar con la caja?
El ambiente de desconfianza era tan asfixiante, pero tanto, que Pablo tuvo que enviar a un colaborador de mucha confianza, Tito.
Ah, sí, Tito. Lo envió por adelantado para calmar las aguas y, bueno, asegurarse de que los fondos estuvieran listos antes de que él llegara. Pero es que Pablo hace algo más. No viaja solo con el dinero.
¿Qué hace?
Forma un comité de representantes.
Ah, claro. Y aquí es donde se ve su genialidad para las relaciones públicas. Se lleva a gente de Berea, de Tesalónica, de Asia.
Sí, sí.
O sea, no es que necesitara compañía en el camarote del barco. Es que está montando una auditoría externa ambulante.
Una auditoría en toda regla, claro.
Les dice a las iglesias, ¡ey! Elegid a vuestros propios representantes. Ellos viajarán conmigo y custodiarán el dinero hasta Jerusalén para que veáis que no toco ni una sola moneda.
Exacto.
Es un ejercicio de transparencia contable brutal.
Y si conectamos esto con el panorama general de la época, Kinner destaca dos paralelos que explican por qué Pablo diseñó este viaje exactamente así. El primero es puramente logístico, el impuesto del medio ciclo del templo judío.
Ah, espera, el sistema que ya usaba la diáspora, ¿no?
Eso es. Los judíos que vivían repartidos por todo el Imperio Romano no enviaban su dinero al templo de Jerusalén por correo, claro.
No había transferencias, claro.
Seleccionaban a hombres intachables, líderes muy respetados de sus propias comunidades en la diáspora, para que escoltaran físicamente esa fortuna hasta Jerusalén.
Para protegerla de bandidos y demás.
Y de piratas, sí. Pablo calcó este modelo institucional, que ya inspiraba una confianza absoluta, y lo aplicó a su red de iglesias gentiles.
O sea, toma un sistema con prestigio y lo adapta a su causa. Muy astuto, la verdad. ¿Y el segundo paralelo cuál es?
Pues el segundo es puramente teológico y profético. Imagina la escena. Los líderes en Jerusalén conocían de memoria las profecías del libro de Isaías. Unas profecías que anunciaban que, al final de los tiempos, las naciones extranjeras peregrinarían a Jerusalén trayendo sus riquezas como ofrenda al Dios de Israel.
Vale, lo voy pillando.
Y de repente ven llegar a Pablo con una comitiva internacional de gentiles acarreando una fortuna en donaciones.
¡Ostras!
Para Pablo esto no era solo una entrega de dinero, era la escenificación en vivo y en directo del cumplimiento de las profecías de Isaías.
Madre mía, es que es súper potente. Me encanta cómo el doctor Kinner usa aquí una metáfora para ilustrar la tensión de este momento.
Sí, ya del sello.
Eso. Describe cómo en la antigüedad, para asegurar documentos o mercancías de muchísimo valor, pues se usaba un sello de cera.
Sí.
Derretían la cera sobre el nudo del envío. Y el remitente, pues, presionaba su anillo personal. Y claro, si alguien rompía ese sello, no podía volver a falsificar la marca.
Era una garantía inquebrantable de autenticidad.
Exacto. Pues Pablo veía su propia presencia física, llegando a Jerusalén con estos delegados, como ese sello de cera caliente. Era la prueba definitiva de que la colecta era genuina, de que el fruto de su trabajo entre los gentiles era real.
Totalmente.
Pero, y aquí entra el suspense de la historia, ¿iban a aceptar este dinero los líderes conservadores en Jerusalén?
Uf, esa es la pregunta del millón, porque las implicaciones de rechazarlo eran catastróficas.
Ya me imagino.
En las culturas mediterráneas del siglo I, rechazar un regalo importante de este tipo no era una simple muestra de modestia diciendo, uy, no, gracias, no hace falta.
No era por educación.
¿Qué va? Rechazar un regalo constituía una declaración formal e irrevocable de enemistad.
O sea, si Jerusalén decía que no al dinero, estaban diciendo que no a los gentiles en bloque.
Tal cual. Si la Iglesia Madre en Jerusalén rechazaba esa ofrenda, estaban declarando oficialmente, no reconocemos vuestra fe, no queremos tener nada que ver con vosotros, rompemos la comunión.
Una locura.
Habría provocado el primer gran cisma irreversible de la historia del movimiento, separando la rama judía de la gentil para siempre.
¡Ostras, qué fuerte!
Por eso Pablo, en esta carta a los romanos, ruega casi con desesperación que oren para que su ofrenda sea aceptada.
Lo cual nos hace darnos cuenta del inmenso peso que tenía esta carta a los romanos.
Absolutamente. Porque, a ver, Pablo tiene en una mano un saco de dinero que puede detonar una guerra civil religiosa.
Sí, y en la otra mano una carta densísima, súper compleja y revolucionaria dirigida a la capital del imperio pidiendo financiación para ir a España.
Una carta bomba.
Claro, es que si le entrega esta carta a la persona equivocada, pues todo su proyecto se hunde. Y todo este preámbulo, toda esta tensión, explica por qué la elección de su emisario era a vida o muerte.
Sin duda.
Y aquí es donde entra la persona que cargó físicamente con esta bomba diplomática cruzando el mar. Hablemos de Febe.
Venga, para entender quién es Febe y por qué Pablo le confía, digamos, su obra maestra, tenemos que mirar su ecosistema. Ella viene de Cencrea.
Ajá.
Y Cencrea no era un pueblecito apartado, ¿eh? Era el puerto oriental de Corinto, la puerta de entrada al mar Egeo.
Y Corinto, bueno, por lo que cuentan las crónicas, era intensita, ¿no?
Intensita es quedarse corto. Corinto era una metrópolis que había sido destruida y luego refundada como colonia romana por Julio César.
Vale.
Estaba poblada por lo que hoy llamaríamos nuevos ricos, libertos que habían amasado fortunas inmensas mediante el comercio marítimo. Era una ciudad brutalmente competitiva, muy comercial y súper transaccional.
Vamos, una especie de Las Vegas mezclada con Wall Street en la antigüedad.
Tal cual, me encanta esa imagen.
Tránsito constante, marineros, dinero rápido.
Y una reputación escandalosa. Albergaba templos a deidades extranjeras, como la diosa egipcia Isis o Serapis. Tenía fama de libertinaje extremo.
Madre mía.
De hecho, la prostitución y las enfermedades de transmisión sexual eran tan rampantes que existía un proverbio en el mundo antiguo que decía: no para cualquiera es el viaje a Corinto.
O sea, era una ciudad muy dura.
Pendiente, que viajaba por el imperio.
Y Pablo no escatima en elogios. En el primer versículo del capítulo 16, la presentan los romanos usando dos títulos griegos que son, bueno, palabras mayores.
Sí, sí.
El primero es prostatis.
La palabra prostatis es interesantísima porque tradicionalmente se ha traducido de forma muy plana, a veces simplemente como ayudadora.
Ya, que suena a poco.
Claro, lo cual le resta toda la fuerza. En el contexto grecorromano, una prostatis es una mecenas, una benefactora oficial.
Ajá.
Alguien que usa su influencia legal, su posición social y sobre todo su capital para proteger y sostener a una comunidad.
O sea, alguien que paga las facturas y saca a la gente de apuros.
Precisamente. Y dado que Febe era una empresaria en una ciudad portuaria, es muy probable que tuviera una casa lo suficientemente grande como para albergar a toda la iglesia de Cencrea.
¡Ostras!
Ella era el motor financiero y logístico de esa comunidad.
Y el segundo título que Pablo le otorga es diáconos, que, bueno, es la raíz de la que sacamos la palabra diácono o ministro, servidor público. Y aquí quiero lanzar algo, porque leyendo todo esto, me niego rotundamente a aceptar esa imagen anticuada de que Febe era una simple cartera.
Totalmente de acuerdo.
La típica imagen de alguien que llega a Roma tras meses de viaje, llama a la puerta, entrega el rollo de pergamino, pide un acuse de recibo y, no sé, se va a sentar al fondo de la sala en silencio.
No, no, eso es proyectar nuestro sistema de correos moderno en la antigüedad. Es un error histórico gravísimo.
Pues a ver, ¿qué te parece esta analogía para el aprendiz? Febe no es la mensajera de Amazon.
Vale.
Para mí, Febe es la productora ejecutiva de una película que viaja a otro país para presentar el guión final a los ejecutivos del gran estudio.
Me gusta.
O sea, lleva el documento físico, sí, pero su trabajo real es defender la visión del director. Tiene que sentarse en la sala de juntas, lidiar con los egos, responder a las preguntas trampa de los inversores.
Y convencerles de que pongan la pasta.
Exacto.
La analogía encaja maravillosamente con lo que sabemos de las convenciones epistolares de la época. Porque, a ver, cuando tú enviabas una carta en el mundo antiguo y más un tratado tan denso teológicamente como Romanos,
sí.
El portador no era pasivo. Las cartas se escribían en lo que llamamos scriptio continua.
Espera, ¿esto qué es?
Sin espacios entre las palabras. Nada, ni espacios, ni signos de puntuación claros. Era todo un bloque de letras. Entonces, leerla en voz alta requería ensayo. Saber dónde hacer las pausas, qué tono usar.
O sea que el portador no solo entregaba la carta, la interpretaba dramáticamente ante la audiencia.
Así es. El portador actuaba como el suplente del autor. Y después de que Febe leyera el texto en voz alta a las comunidades en Roma, la gente, lógicamente, pues tendría preguntas.
Claro, dudas sobre el texto.
Dirían, oye, ¿qué quiere decir Pablo con esto de la ley en el capítulo 7? ¿O por qué dice esto sobre Israel en el 11?
Ya, ya.
Y a ver, ¿no podían enviarle un email a Pablo para preguntar?
Claro que no.
Le preguntaban a Febe.
Lo cual nos lleva a una conclusión alucinante. O sea, Febe fue la primera comentarista y exégeta del libro de Romanos de toda la historia.
Indiscutiblemente, Pablo le confió el documento más importante que jamás escribió a una mujer de negocios para que lo defendiera intelectual y teológicamente ante la capital del mundo.
Es que es flipante.
Y lo fascinante, si seguimos avanzando en el capítulo 16, es que el perfil de Febe como líder no es una anomalía aislada, ¿eh?
Ah, ¿no?
¡Qué va! La lista de saludos nos revela que el liderazgo femenino era una columna vertebral en la red romana.
Y para entender, bueno, el mérito de estas personas que Pablo nombra a continuación, tenemos que pintar el cuadro de dónde operaban. Aprendice, quítate de la cabeza la imagen de esos palacios de mármol blanco relucientes.
Sí, con patios inmensos, fuentes, la brisa, nada de eso.
La realidad de Roma era muchísimo más sórdida. La inmensa mayoría de la población, y casi con total seguridad los creyentes a los que Pablo saluda, vivían en ínsules. Las insulae, claro.
Las ínsula eran bloques de pisos, edificios de apartamentos de varias plantas.
Pero bloques de pisos hechos de ladrillo barato y madera. Vamos, unas trampas mortales.
Totalmente. Las fuentes de la época están llenas de quejas sobre lo precario de estas construcciones. Eran ruidosas, estaban súper mal ventiladas, eran propensas a derrumbarse sobre sus habitantes.
¡Qué horror!
Y sobre todo, el riesgo de incendio era terrorífico. Una chispa de un brasero mal apagado y ardía toda la manzana en minutos.
¡Madre mía!
Además, fíjate en esto. La pirámide social en estos edificios funcionaba exactamente al revés que hoy.
Claro, porque hoy el ático es lo más caro, lo más exclusivo.
Exacto. Pero allí, sin ascensores, nadie con dinero quería subir 6 pisos a pie todos los días. Y menos cargando con todo.
Lógico.
Así que quien tenía dinero vivía en la planta baja. Las plantas bajas estaban construidas con piedra o materiales más sólidos. Tenían acceso a las fuentes de agua en la calle.
Y eso significaba que no tenías que subir cubos de agua.
Ni bajar los orinales por las escaleras. ¡Qué telita con eso! Y bueno, si había un incendio, podías salir corriendo rápido.
Claro.
Arriba vivían los más pobres, hacinados en cuartuchos de madera sin ventanas. Entonces, cuando Pablo saluda a las diferentes iglesias que se reúnen en sus casas, probablemente está hablando de comunidades que se apelotonaban en las plantas bajas de estas ínsulas, en los espacios vinculados a talleres o negocios, porque en los pisos superiores es que ni siquiera había espacio físico para juntar a 10 personas.
O sea, imagínate el olor a humo, a humanidad, el hacinamiento brutal. Y a estas comunidades, reuniéndose ahí, en la penumbra, para escuchar a Febe.
Sí, sí, un ambiente asfixiante.
Es que es brutal. Y en ese contexto de supervivencia, el rol que tenían las mujeres en la sociedad en general hace que la lista de Pablo sea aún más chocante, ¿no?
Es que el contraste con la cultura exterior es abismal. Y de verdad, no debemos suavizar esto. En el mundo grecorromano, e incluso en la cultura judía de la época, la educación formal de una mujer solía terminar como muy tarde, a los 14 años.
¡Wow! ¡Súper pronto!
A partir de ahí, su destino era el matrimonio y la gestión de la economía doméstica, no el estudio de textos complejos o el liderazgo público.
Claro. De hecho, las notas del doctor Kinner mencionan a 2 pesos pesados de la intelectualidad de la época, Filón de Alejandría y el historiador Flavio Josefo.
Sí, 2 gigantes.
Y lo que pensaban de las mujeres es francamente deprimente.
Ambos eran intelectuales judíos profundamente influyentes y muy, muy respetados. Y Josefo, por ejemplo, argumentaba en sus escritos que el testimonio legal de una mujer no debía ser admitido en un juicio.
O sea, que no valía nada su palabra ante un juez.
Nada. Y la razón, y cito textualmente sus palabras, por la levedad y temeridad de su género.
De la marinera.
Las consideraban constitucionalmente inestables, incapaces de rigor intelectual o moral firme. Por eso, que una mujer llegara a ser mecenas era rarísimo. Se estima que representaban pues solo el 10% de los patronos en toda la sociedad.
Entonces, claro, cuando contrastamos esa visión de Josefo con la carta de Pablo, a mí los números me vuelan la cabeza.
Es normal. A ver, es cierto que en el capítulo 16 Pablo saluda a más hombres en términos absolutos, que bueno, es algo normal por pura demografía.
Sí, estadística pura. ¿Pero qué pasa cuando analizamos a quienes elogia por haber trabajado duro en el ministerio? Pues que Pablo elogia proporcionalmente a las mujeres 4 veces más que a los hombres.
4 veces más. Es un giro copernicano. O sea, Pablo, un rabino formado en las tradiciones más estrictas, ignora por completo el desdén cultural de sus contemporáneos y reconoce que su misión sobrevive gracias al liderazgo organizativo y teológico femenino.
Es alucinante.
Y el ejemplo más espectacular son Prisca, o Priscila, y su esposo Aquila.
Ah, los colaboradores todoterreno de Pablo, que eran fabricantes de tiendas de campaña como él y que, bueno, le salvaron la vida, ¿verdad?
Literalmente. Y hay un detalle en el texto original griego, un indicador epigráfico, que nos da una pista tremenda de su estatus.
Cuenta, cuenta.
En las inscripciones del mundo antiguo, cuando se mencionaba a una pareja casada, el nombre del marido siempre, sin excepción, iba primero. Era la convención social.
Vale.
A menos que la esposa tuviera un estatus claramente superior, ya fuera cívico, económico o, en este caso, en la jerarquía de la comunidad de Feo.
Y Pablo, saltándose las normas, menciona a Prisca antes que a su marido en la mayoría de las ocasiones.
En 4 de las 6 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, ella encabeza la lista.
Fíjate.
Ella era probablemente la voz cantante de la pareja en asuntos de la iglesia. Y Pablo usa una frase estremecedora sobre ellos. Dice que arriesgaron sus cuellos por su vida.
Ya, yo siempre leía eso como, bueno, se la jugaron por mí de forma general. como una frase hecha, un modismo.
Claro, lo leemos como un modismo. Pero en el latín y el griego de la época, exponer el cuello era la referencia técnica a la ejecución por decapitación en el bloque del verdugo romano.
¡Ostras!
No está diciendo que le hicieron un favor difícil, no. Está diciendo que Prisca y Áquila asumieron el riesgo de ser ejecutados por el Estado para protegerle, seguramente durante los terribles disturbios y levantamientos populares contra Pablo en Éfeso.
O sea, que Prisca se interpuso entre una turba furiosa y la muerte del apóstol.
Literalmente.
¡Qué brutalidad de historia! Y si Prisca desafía las convenciones, el siguiente matrimonio que Pablo saluda directamente rompe los medidores teológicos modernos.
Andrónico y Junia.
Esos dos.
El doctor Kinner nos deja con este caso como, bueno, un verdadero final de suspense. Por la morfología de los nombres y las costumbres grecorromanas, Andrónico y Junia eran casi con total certeza un equipo matrimonial.
Ajá.
Pablo los llama sus parientes, que probablemente significa que eran compatriotas judíos, tal vez de su misma región, y los identifica como sus compañeros de prisión.
Lo que significa que Junia, una mujer, acabó en una oscura y apestosa mazmorra del Imperio Romano por predicar exactamente igual que Pablo.
Así es, pagó el mismo precio, físico y legal. Pero la bomba llega al final de la frase, cuando Pablo dice de Andrónico y Junia que son sobresalientes entre los apóstoles.
Madre mía, una mujer etiquetada como apóstol destacada en pleno siglo I. Yo entiendo por qué Kenner lo deja ahí flotando, porque es un tema tan complejo y dinamita tanto las ideas preconcebidas modernas sobre el liderazgo, que, bueno, requeriría su propio análisis a fondo solo para procesarlo.
Genera debates interminables hoy en día, sí. Pero la conclusión ineludible que nos ofrece el texto, si somos honestos con la historia, es que la red que sostenía el sueño de Pablo hacia España dependía críticamente de mujeres fuertes, valientes y financieramente independientes.
Totalmente. Pues vamos a hacer una recapitulación rápida, aprendiz, porque el viaje ha sido intenso hoy.
Muy intenso.
Hoy hemos partido en dos esa idea de que las cartas bíblicas flotan en un vacío espiritual. Hemos visto cómo Romanos 16 esconde el motor de una gigantesca operación diplomática y comercial.
Ajá.
Una carta que conectaba, digamos, un sueño casi suicida de explorar España con una arriesgada recaudación de fondos internacional que llevaba el peso de evitar un cisma con Jerusalén.
Casi nada.
Y todo este castillo de naipes se sostenía sobre las espaldas de mujeres mecenas y líderes currándoselo en los peligrosos bloques de pisos de Roma, dispuestas a ir a la cárcel o poner el cuello bajo el hacha del verdugo.
Y esa es la lección perdurable de este análisis. Para el aprendiz y para cualquiera de nosotros que intente entender cómo cambian los paradigmas, la enseñanza es súper clara. Las grandes ideas no sobreviven solas.
Claro, necesitan patas.
Exacto. La teología majestuosa de Pablo no habría pasado de ser un borrador sin logística, sin el dinero pesado transportado por mar y, sobre todo, sin la delegación de una confianza absoluta en personas que la cultura oficial menospreciaba.
Ya.
Pablo tuvo que construir puentes humanos con el material que el Imperio Romano, pues, desechaba.
¡Fua! ¡Qué gran resumen! Y para cerrar, aprendiz, te quiero dejar con, bueno, una imagen provocadora para que le des vueltas por tu cuenta.
A ver.
Si aceptamos, como hemos comentado, esa realidad de que el portador de la carta la interpretaba y la ejecutaba vocalmente la primera vez.
Sí, sí.
Eso significa que toda la teología del mundo occidental, ideas que fundaron imperios y cambiaron leyes, fue moldeada en su primerísimo instante por la voz de Febe.
Es verdad.
O sea, piensa en sus pausas dramáticas. Piensa en el énfasis específico que esta mujer empresaria de Corinto decidió ponerle a las palabras de Pablo mientras leía bajo la luz parpadeante de unas lámparas de aceite en una sala hacinada de Roma.
Pone los pelos de punta.
Claro, ¿cómo cambiaría nuestra lectura de este texto hoy si por un solo segundo pudiéramos viajar en el tiempo y escuchar su inflexión exacta, su tono de voz original? Ah, ahí te lo dejo.